Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es viernes 20 de mayo. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues ¿qué tendremos esta mañana? Pues platicaremos con el reconocido cineasta Carlos Carrera, porque nos invita al taller Narrativa Audiovisual para Animación y Montaje, que impartirá en el Centro de Animación el Taller del Chucho, como parte del programa Formación para Talento Especializado. Este programa está dirigido a cineastas en general, guionistas, directores y editores, y tiene como objetivo potenciar la eficacia narrativa y emocional de los relatos animados. Por otra parte, el artista visual Cristian Franco inaugura la exposición Prótesis para una luna de miel mutante en el Museo Cabañas este sábado 21 de mayo a las 12 horas. El artista explora una diversidad de medios como el dibujo, la instalación, el sonido, la estampa, el textil, el performance y el texto para cuestionar con humor ácido las narrativas dominantes y evidenciar las debilidades de las versiones oficiales. Además, nos enlazaremos con Rafael Garzaniti, director teatral, porque nos invitará al montaje Gaviota, nocturno de teatro, adaptación de la obra de Anton Chéjov. El montaje se presentará los días 21, 28 de mayo y 4 de junio a las 8:30 en el Foro Inglaterra. Y nuestro colaborador, el artista sonoro Israel Martínez, en su entrega número 15 de Hisopo, Obras Auditivas Contemporáneas, selecciona un fragmento de Sonic Borders, del maestro Guillermo Galindo, artista multidisciplinario y compositor fundamental en la historia de la experimentación sonora mexicana. Uno de los ejes centrales en su trabajo ha sido el tema migratorio y es lo que escucharemos. Nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, en su sección Echemos Tinta, recomienda el libro Leonora antes de Leonora, de Sofía Busali. Esta novela narra los avatares de Carrington frente a los embates de la locura, la guerra civil española, la persecución nazi y su experiencia de formar parte del grupo surrealista. Así que esperamos que te quedes con nosotros, que nos acompañes y que disfrutes el programa. ¡Comenzamos! I'm out to get your greenback dollar. I'm out to get your silver chain. I'm out to get your long black limo. You kept me down on my knees too long. Now my daddy before me, he worked like I work. He was working dead. Mama, she died grieving over him. I hope she was. I never did know. I'm out to get your greenback dollar. I'm out to get your silver chain. I'm out to get your long black limo. You kept me down on my knees too long. Wanted to gamble on dice and horses, ticket machines. But that's no sign that you are smarter than I am. I'm gonna show you just what I mean. I'm out to get your easy money. I'm out to get my. Talked to the tenants, told them I had no hot water in the city.
fine reputation our landlord's got. I'm out to get your lovely tender. I'm out to get your round town car. I'm out to the bottom with a good job and wages and a 6-room twin bed flat with a built-in bar. Now I'm told the church how you played the horses, how you won this apartment building. How you took our money, headed to Florida with the sun, with women while we freeze here. I'm out to get your excess bacon. I'm out to get my cut from you. I'm gonna walk and talk till all of my neighbors, and they ought to talk right up from their cut too. No gambling wheel, sir, that I will use to relieve you of your till. It'd be a nice friendly way with all of my neighbors, a smelling and barking brother up and down your hill. You can't hide along the oceans. You can't hide with no desert along. Gambling, 'cause we can't live. Landlord on a racehorse song. No, we can't live. You listen, landlord on a racehorse song.
Bien, y ahora nos vamos con Israel Martínez, que nos tiene un fragmento de la obra del maestro Guillermo Galindo.
Isopo. Obras auditivas contemporáneas. Entre la experimentación sonora,
musical, literaria y documental.
Una colaboración de Israel Martínez con el apoyo de Suplex.
Guillermo Galindo es un compositor y artista multidisciplinario mexicano que reside desde hace décadas en Estados Unidos. Es una figura clave del arte sonoro de este país y de la composición electroacústica experimental. Ha tenido también una labor de docencia a través de las décadas, así que estamos escuchando la obra de un artista sumamente importante, no solo para el panorama en México, sino también internacional. Lo que vamos a oír es parte del archivo Sonic Borders, una sección de unos cuantos minutos que se desprende de una instalación de 8 canales que dura 4 horas con 20 minutos. En este proyecto, Guillermo ha ido recolectando objetos que encuentra, principalmente en zonas fronterizas, objetos personales de migrantes y de la patrulla fronteriza, y con ello ha construido estos instrumentos, estos objetos sonoros, audibles, con los que hace música. Vamos a escuchar entonces Sonic Borders, un fragmento de un proyecto sumamente importante que se ha presentado en muchas ciudades alrededor del mundo, del maestro Guillermo Galindo.
Thank you.
hisopo, hisopo, hisopo.
Muchísimas gracias, Israel Martínez, por traernos estos sonidos del maestro Guillermo Galindo. Y pues, nosotros te esperamos próximamente aquí, dentro de 15 días. Te agradecemos mucho, te mandamos un enorme abrazo. Y bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte de estación y seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos aquí en Polifónica y me da muchísimo gusto tener oportunidad de charlar esta mañana con el cineasta, director de cine, Carlos Carrera. Está, pues es una de las grandes figuras que tendrá oportunidad, pues, de tener el taller del Chucho para, pues, seguir con su trabajo de formación para las personas interesadas en todos estos temas de producir animación. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día.
Muchas gracias por esta comunicación. Carlos, me gustaría que nos platicara sobre este taller narrativa audiovisual para animación y montaje. ¿Cómo recibes, pues, esta invitación para participar en la formación de animadores, de todas las personas interesadas en seguir esta línea de trabajo?
Bueno, me invitaron de taller del Chucho y entonces, pues, acepté. A mí, pues, me interesa también compartir, pues, lo que sé a partir de mi experiencia tanto en cine de ficción como de animación, y pues doy como clases en distintos lugares, y entonces pues sí me interesa sobre todo pues este espacio para la formación y producción de animación. Entonces me entusiasmó mucho la idea de ir a Guadalajara una semana y pues hacer este taller, que consistiría en aplicar como todas las herramientas del lenguaje cinematográfico en la animación. O sea, no solo hacer animación pues vistosa, que tenga lo virtuoso del arte de dotar de vida a dibujos, objetos o personajes, sino que además pues también se valga de las herramientas emotivas y formales para contar mejor las historias. Entonces, pues de eso se va a tratar. Vamos a tratar de que los que se inscriban pues tengan alguna idea y desarrollar de la mejor manera la forma más eficaz de contar sus historias para animación.
Bueno, el taller se llama Narrativa Audiovisual para Animación y Montaje. Y me gustaría que también nos platicaras esta parte. Tú has tenido como la experiencia en tu carrera de estar, digamos, en estos dos mundos, en el mundo de la animación y luego tener oportunidad también de hacer películas, dirigir películas que pues ya son con actores. Entonces, ¿cuál sería esta diferencia marcada entre un tipo de, o sea, cómo dotar de repente a la animación de algo que tal vez los actores te los dan de una manera, pues, digamos, más natural? No es creada, aunque sí dirigida. ¿Cómo ha sido como para ti esta diferencia?
Pues hay como muchas similitudes. Cine es cine documental, ficción, animación, donde pues es importante que a través de la pantalla se transmita la experiencia humana, la emoción humana, y bueno, en eso se parecen. En lo que son muy distintas son en las formas de conseguirlo. En la ficción o en el documental, en la ficción como que reproduces una puesta en escena que imita la vida y luego la cámara la captura. Y en animación lo que haces es hacer cuadro a cuadro esta ilusión de vida. Pero lo que sucede ya en la unidad dotada de vida, pues en lo que sería una toma animada o de ficción, que sería capturada del trabajo de los actores, pues la idea es que cuente con la misma fuerza, que los personajes sean capaces de transmitir de la misma forma que transmiten los seres humanos a través de la mirada. La forma de hacerlo es distinta, hay que hacerlo cuadro a cuadro, a diferencia de poner una escena y capturarla, pero en esencia pues se pueden contar pues cosas importantísimas y tener los mismos alcances o incluso pues de repente mayores alcances dependiendo de la capacidad del artista, ¿ya?
Y en tu caso tengo aquí algunas de las de todas las películas que has dirigido. Tengo Al Hijo Pródigo como uno de tus cortos animados del 84. Iniciaste con animación y después te fuiste allá a la ficción propiamente. ¿Cómo fue ese transitar?
Sí, yo siempre quise hacer animación desde chiquito, porque quería hacer animación. O sea, vi las películas de Disney, las películas de los cortos de la Warner Brothers, y luego, bueno, y luego ya cuando crecí, pues ya vi en cineclubes, pues que había animación checa y animación francesa y animación polaca. Y pues se me abrió un mundo. Además, bueno, pues siempre me gustó la pintura y entonces pues me expresaba a través de dibujos o imágenes. Y entonces siempre quise hacer animación. Pero cuando yo empecé a hacer cine era muy difícil hacer animación. Alguna vez intenté entrar a un estudio de animación a trabajar que sea comerciales y me dijeron, no, lo tuyo es como muy raro, muy experimental. Entonces no me dieron trabajo y me seguí por mi cuenta. Y sí, empecé a hacer cortos de animación, o sea, desde mis primeros ejercicios, digamos, de aprendizaje autodidacta en Super 8, de cuando tenía como 12 años, hasta los primeros ejercicios que hice ya en la universidad y en la escuela de cine, pues era la animación. O sea, sí quería hacer animación, pero a la vez, como no había dónde estudiar animación propiamente, había algunas escuelas de diseño donde había algo de animación, pero en las escuelas de cine pues no estaba contemplado, pues aprendí por mi cuenta, buscando en libros, y como las escuelas de cine pues están más enfocadas a ficción o a documental, pues también aprendí a hacer ficción. Y me fue bien, y para lo que me sirvió la animación es para planear las películas como muy detalladamente antes de filmarlas, lo cual me permitió, por ejemplo, hacer La Mujer de Benjamín en 4 semanas, porque tenía todo como muy planeado. Igual eso a la mera hora de repente hace que las películas queden un poquito tiesas, pero lo que sí me permitió pues fue como como realizar las películas en papel antes de filmarlas. Y y luego pues ya me fue bien en el mundo de la ficción, y de todos modos seguí conservando mi afición por la animación, seguí haciendo cortos, hice Leve, hice De Raíz, hice otros trabajos, y hasta que logré hacer mi largometraje de animación en el uno muchos años después. Pero siempre mi primera opción era la animación. Por cuestiones de la industria en México, uh-huh, pues no lo logré. Y bueno, pues ahí tengo mi proyecto de segundo largometraje de animación, tengo hasta un tercero, uh-huh, ahí esperando el momento en el que se pueda hacer. Sigue siendo complicado hacer animación en México.
Sí, Ana y Bruno es tu largometraje de animación en el 2016. ¿Nos puedes contar de el que tienes en puerta, el siguiente?
Sí, se llama Los Ladrones de Almas o Los Ocho y la Vaca. Se trata de un mundo del futuro próximo en donde pues está separada la gente en pues los de primera y luego pues todos los desechos que viven alrededor de una ciudad. De hecho les echan toda la basura, y y para pertenecer a la ciudad de primera pues hay que pagar por todo. Entonces supuestamente se empiezan a acabar las almas y hay que comprarlas. Entonces hay un niño que tiene un hermanito bebé y entonces piensa que no tiene alma, y entonces se lanza a la ciudad a tratar de conseguirle un alma a su hermanito, y luego ya empiezan a pasar muchas cosas.
Pues estaremos esperando este corto. ¿Para cuándo tienes alguna fecha planeada?
Y ganas de conseguir financiamiento, pero hasta ahí va.
Pues esperemos que ese financiamiento llegue pronto. Carlos, también me quiero regresar un poco al tema de la industria y vincularlo un poco con este taller del Chucho, en el sentido de que en México ha sido muy difícil hacer animación, y sin embargo creo que hay muy muy buenas, muy buenos animadores. O sea, hay personas que están muy interesadas en este asunto. Tú has tenido oportunidad de tener pues toda esta trayectoria y experiencia internacional. Entonces, en este caso, ¿qué se necesita? ¿O será posible en algún momento que México pueda tener pues un mayor juego, digamos, en este territorio de crear animación para el mundo?
Sí, es posible, y bueno, y está sucediendo, gracias a, por ejemplo, a Taller del Chucho. Uh-huh. Está sucediendo. Además, desde los años 90, pues Guadalajara es como muy la aportación de la gente de Guadalajara es importantísima para la animación mexicana. La participación de todo lo que se ha hecho en stop motion ahí es muy 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 importante, ha sido muy importante en los festivales de animación internacionales, y pues ya se está armando la posibilidad de hacerlo crecer y de que haya más proyectos de animación cada vez más interesantes, cada vez más con más perfección técnica, y eso está muy bien. Entonces pues nada más es cuestión pues de tener paciencia y dedicarle pues varios años a los siguientes largometrajes que seguramente vendrán. Pues ya hay algunos encaminados, entonces pues ya no surgiría verlos, pero pues yo creo que en unos pocos años ya vamos a empezar a ver muchos resultados muy buenos.
Esto en cuanto, por ejemplo, a estas instancias. También eres profesor, sabemos. ¿Qué ves? ¿Qué observas en pues, los jóvenes que están aprendiendo, que están entrando a esta puerta, por esta puerta de la cinematografía?
Sí, cada vez hay más personas interesadas en animación, y cada vez hay tecnología, o sea, no al alcance de todo el mundo, pero sí mucho más accesible para lograr mayor calidad técnica y ser más competitivos formalmente con lo que se hace en el resto del mundo. Entonces está muy bien. Además hay gente más formada, gente que estudia más, hay personas pues más dedicadas y clavadas y meticulosas en el oficio de la animación, y también como que hay más comunicación entre la comunidad de animadores y eso nutre el trabajo de unos y otros. Entonces, bueno, todo pinta bien.
Allá vamos avanzando. Y Carlos, preguntarte, en este momento, ¿qué proyecto te encuentras realizando?
Acabo de terminar una película de largometraje, se llama Confesiones, y por el momento. Y terminé también un documental que se llama Pasitos a la Fama, que es la historia de unos 5 niños que quieren ser famosos. Y pues esos dos, tengo una película terminada que es el documental, que todavía no se ha visto, y la película que acabo de filmar, que está en edición.
Muy bien, bueno, pues entonces son algunas de las actividades que estás realizando, y pues siempre es un placer platicar contigo para conocer pues parte de esto, de lo que estás pues trabajando, la formación que es valiosísima para los jóvenes. Y bueno, pues nosotros desde acá, desde Guadalajara y a través del Taller del Chucho, pues resaltamos la importancia fundamental de que profesionales del más alto nivel, como pues es tu caso, compartan los conocimientos con pues nuevos creadores. Sé que para el taller existe pues un requisito. ¿Cuáles son los requisitos de los participantes? Porque, bueno, no todas las personas pueden entrar al taller.
Pues los requisitos pues tener ganas y cierta experiencia. Uh-huh. El taller es del 30 de mayo al 3 de junio. Y creo que ya las inscripciones son hasta el 23 de mayo. Entonces,
no es necesario que tengan obra ya publicada, bueno, o sea, que ya haya más bien películas que ya estén pues terminadas, ¿es necesario?
No, pero cierta experiencia en animación, pues.
Muy bien, entonces el 30 de mayo inician, del 30 de mayo al 3 de junio, y vas a estar aquí en la ciudad, entonces va a ser presencial.
Sí, eso también me da mucho gusto porque pues ya llevaba mucho tiempo sin salir, todo ha sido como cursos por Zoom, y ya está bueno que ahora sí sea presencial.
¿Es la primera vez que vienes al taller del Chucho?
Al taller, sí. Al taller, sí, a Guadalajara, pues muchísimas veces desde que vivían ahí mis abuelos, entonces sí.
Claro. Carlos, pues te agradecemos muchísimo esta invitación. Está abierta todavía la inscripción para las personas que deseen participar. Y nosotros, bueno, pues desde aquí te agradecemos y esperamos poder estar en comunicación contigo.
Pues muchas gracias por la invitación y pues esperemos que haya mucha gente en el taller. Gracias.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues Carlos Carrera va a impartir este taller, narrativa audiovisual para animación y montaje. Y bueno, pues es parte de este programa Formación para Talento Especializado del Taller del Chucho, que por cierto tenemos que decir que tenemos aquí unos regalos. Si ustedes están interesados de estos regalos, nos trajeron un kit. No sé si tenemos cámaras, ¿verdad? Entonces aquí en la cámara podemos mostrar que fue muy curioso de cómo le íbamos a llamar a esto que tengo en la mano, que es una ánfora, cilindro o termo plástico para tomar agua, que luego tradicionalmente uno le dice, pues ahí está mi bote de agua, ¿no? Entonces es aquí un cilindro transparente que tiene el logotipo pues del Taller del Chucho. Tenemos dos kits, uno es, bueno, incluye el kit, el termo, un cuaderno, un cuaderno a raya para que ustedes escriban ahí sus próximos proyectos, sus próximas historias, ya sea para convertirlas a cine o cualquier otro, pues en cualquier otra disciplina. Y este librito, y viene acompañado también de una bolsa de tela que también trae impreso pues a Chucho ahí a color, entonces a todo color. Así que si ustedes están interesados en llevarse este kit, comuníquense con nosotros. Aquí tenemos un teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y bueno, pues vamos a regalar este kit que amablemente nos hace llegar el Taller del Chucho, y pues es para ustedes. Entonces es el termo, la bolsa de tela y la libreta. Entonces, pues bueno, tenemos dos. para todos ustedes si están aquí interesados. Y pues ahí están las inscripciones y pueden visitar también directamente la página que tiene pues el taller, para que conozcan no solamente este taller, sino todo el programa que van a estar trabajando. Están trabajando de manera muy, muy ardua. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con formar nuevas personas que se dediquen a estos temas de la animación. Y nosotros seguimos esperando a Pinocho. Veamos cuáles son estos trabajos. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Y recuerda que tenemos nuestros kits por si quieren participar en estos regalos, una libretita, una bolsa y el termo de plástico para tomar agua. O bueno, lo que quieran. Ya saben los teléfonos 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Nos vamos ahora con nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza en su sección Echemos Tinta, que nos recomienda un libro que se llama Leonora antes de Leonora.
Echemos Tinta por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Leonora antes de Leonora, de la escritora Sofía G. Busali. Conocemos a Leonora, la pintora surrealista, la escritora, la mujer mística que sirve como referente dentro de la cultura. Pero es inimaginable esa historia de vida que se narra en esta novela. ¿Cómo llegó Leonora a México? ¿Cuál fue la ruta que siguió esa joven inglesa para llegar a la colonia Roma? Leonora pertenecía a una familia aristócrata de Inglaterra. En su entorno, el arte no era una opción de vida para una persona, y menos para una mujer. La autora decide apropiarse de la voz del artista para comenzar a relatar cada uno de los pasos dentro de su peregrinaje. El punto de partida es un hospital psiquiátrico en Santander, España, donde el padre de Leonora decide internarla. Ahí encontramos a una mujer perdida en sí, atrapada en sus recuerdos de infancia, donde compartió con su abuela el amor por la naturaleza, que posteriormente sirvió para la creación de sus mundos pictóricos. También en su mente paseaban los tiempos de libertad, donde compartía mesa con Duchamp, Picasso, Breton y su vida con Max Ernst, el pintor surrealista. Por una serie de sucesos, Leonora se puede liberar de su prisión física y mental. Llega a Madrid, donde es favorecida por la suerte y se encuentra con Renato Leduc, el famoso escritor y poeta mexicano. Los acontecimientos en la vida de Leonora son igual que sus pinturas, mágicos. La autora sabe jugar con ellos para ofrecer una trama entretenida que atrapa al lector. Una especie de novela histórica y biográfica que además contextualiza muy bien el movimiento artístico de la posguerra. Esta novela nos abre la ventana para conocer más sobre las historias que viven en los cuadros de Leonora. Nos ayuda a comprender sus mundos. Incluso, en ciertos momentos, podemos sentir como si nosotros viviéramos en ellos. Sin duda, este es un texto lleno de giros inesperados que nos mantienen atentos. Eventos inexplicables que parecen ficción. Además, cierra con la incógnita de qué sucede con ella una vez que llega a nuestro país. Esto nos permite, a nosotros como lectores, buscar la segunda parte de la historia. Leonora antes de Leonora, Fondo Editorial Estado de México, una historia que conocer. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o en @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Y bueno, pues seguimos aquí en Polifónica. Gracias, Aurora. Gracias, muchísimas gracias por esta recomendación, Leonora antes de Leonora, para todos aquellos apasionados de esta gran pintora, bueno, y escultora. Bueno, pues ahí está este libro, una recomendación que nos hace Aurora González de Mendoza. Te mandamos un abrazo y nos escuchamos muy pronto por acá en Polifónica. Nosotros seguimos.
Polifónica.
Nos enlazamos con Cristian Franco. Cristian es un artista visual que expone en el Museo Cabañas esta exposición que se llama Prótesis para una luna de miel mutante. Cristian, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día.
Gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes por el espacio.
Cristian, me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu trabajo, sobre tu visión, sobre lo que te lleva a crear esta exposición Prótesis para una luna de miel mutante. ¿Cuál es el eje? ¿Qué es lo que quieres compartir con nosotros?
Hola de nuevo. Pues es el resultado de varias ideas que he estado trabajando en los últimos años. Sobre todo yo creo en los últimos 3 años, más o menos, todo periodo pandemia, poquito antes de la pandemia, a la fecha. Y bueno, afortunadamente surge la invitación de realizar la muestra en Cabañas y me cae de perfecto, o sea, en el sentido de que el espacio, como unas salas, voy a hablar de los aspectos técnicos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo por la altura del espacio, etcétera, etcétera, puedo llevar como a la realidad una idea que solo estaba, yo estaba haciendo ensayos en el estudio. En realidad es como una especie de ambiente, como una instalación, todo el conjunto de piezas que articulan la muestra. Y si hablamos de procesos y de contenidos conceptuales, bueno, ese ya es como otro tema, ¿no? Uh-huh. En realidad son como varios puntos, varios ejes o de los que parte mi manera de poder llegar a materializar una idea. Uh-huh. Y en este caso lo que pude hacer es entrelazarlos, o sea, hay como rasgos en común en cuanto a la idea, pero los procesos son muy, muy distintos entre sí. Los procesos de cómo llegar a una imagen o a una escultura o a un video. Uh-huh. Perdón, está sonando el teléfono ya. Okay. No sé si tengas alguna una pregunta o digo... ¿Puedo seguir hablando?
No, tú cuéntanos. Lo que pasa es que ahorita, fíjate, que ahorita que platicabas esto, que yo te preguntaba por los discursos y me llevaste a los procesos, preguntarte cómo si hay como una determinación del, como digamos, los soportes condicionan también este discurso, esto que quieres decir. Me llevó a pensar eso ahorita que hiciste este giro. Entonces... A ver, cuéntanos tu exposición, ¿cómo está estructurada? Porque sabemos que no solamente recurres a una técnica, sino que tienes varias. Cuéntanos cuáles son las técnicas que utilizaste o qué es lo que podemos ver en sala.
Sí, las técnicas al final son nada más, o sea, primero mi forma de trabajar es con solo como estructurando ideas y después la idea, veo qué es lo que la puede encarnar. Si una idea funciona mejor en dibujo, la realizo en dibujo, y si una idea funciona mejor en video y o video escultura, etcétera, trato de evaluar las ideas y después como buscarles un cuerpo que las pueda encarnar en sentido. Por ejemplo, hay una serie de 170 collage, uh-huh. Y esta idea de los collages surge, ilustré unas profecías de un ufólogo que se llama Edward Billy Meyer, un ufólogo que es un personaje muy curioso, porque yo trabajé de alguna forma en colaboración con él de una manera involuntaria de su parte. O sea, yo lo busqué a Edward Billy Meyer en el 2017 y fui a los Alpes, él vive en los Alpes, en Suiza. Yo quería conocer su casa y trabajé con su archivo fotográfico y de audios que tiene sobre naves extraterrestres. Y en los años 50, supuestamente a Edward Billy Meyer le proporcionaron unas profecías y yo trabajé con la idea de las profecías, las ilustré de alguna manera. Uh-huh. Y una parte de mi trabajo cruza o interfiere con otro tipo de personajes de la cultura que no son considerados en sí como artistas, pero que yo trato como de ver el lado... Hay un lado fantasioso en ese sentido, ¿no? Y Y, a ver, perdón, en un segundito, van a cerrar las ventanas, están...
Adelante, adelante. Bueno, pues estas son las cuestiones de hacer los enlaces hasta las diferentes
casas. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escuchamos bien. Claro.
Déjame ver si hay unos audífonos, porque no tienes unos audífonos.
Muy bien.
Oye, bueno, por ejemplo, eso, esa idea, sí. A mí me pareció, si hablamos de técnica y hablamos como de un discurso, yo la resolví con un collage.
Okay.
¿No? Es como un libro, en realidad pareciera que es como un libro, pero en realidad son, o sea, tienen formato de hojas, son hojas bond y es un collage así hecho con muy pocos recursos económicos en un sentido. Es una pieza que me resultó económica resolverla, pero detrás hay una chamba que es distinta, ¿no? O sea, el viajar a los Alpes, buscar a este tipo en la montaña. Bueno, fue un año como de, por ejemplo, para esa pieza fue un año de diálogos con él, con intermediarios, porque no es un tipo que le abra las puertas de su casa a cualquier persona. Uh-huh. Y tampoco que me prestara como sus archivos, porque hice una muestra con sus archivos en Suiza. Uh-huh. Y con esa naturaleza hay otras piezas, ¿no? Que trabajo como... con material que otras personas acumulan y reconstruyo alguna especie como de... trato de... Me gusta la idea como del ser humano, lo complejo que puede ser la mente, ¿no? Una persona dentro del contexto de una sociedad. Okay. O esta cosa como, no sé, trabajar con las profecías y de repente estar metiéndome en un terreno donde pareciera que todo es como mentira o hay un grado de charlatanería o de repente puede rayar como en lo súper genial. O sea, como me gusta transitar por esas zonas como de incertidumbre. Uh-huh. En lo que no, es difícil, en donde no existen ni la verdad ni la mentira. Eso es como, en un sentido, eso es un poco como el territorio en el que trabajo, pero también me meto como en la parte de la política, pero no como un activista, o sea, sino, por ejemplo, tengo una pieza, empecé a trabajar con una parte de mi proceso, es la investigación en Internet, o sea, así es como comienzan a gestarse las ideas, en Internet, así meramente ocio, buscando notas de periódico, información, comentarios de personas en ciertos espacios de diálogo en Internet, en relación a la política, en relación a sucesos trágicos, etcétera, etcétera. Y hay una parte de la iconografía mexicana, pero trabajada desde una manera que no es tan explícita. Uh-huh. Hice una escultura que es el logotipo de Taesa, no sé si recuerdas esa aerolínea.
Sí.
Bueno, esta aerolínea es un avión vuela de, creo que de Guadalajara, Michoacán, y se estrella. Era una aerolínea que se fue a la quiebra, en donde parece, bueno, según la información que encontré en Internet, que también me gusta esa idea de trabajar con información de Internet sin o sea, no me interesa a verificar si su fuente, si es verdad o mentira. Sí. Si me entiendes, parto como de una idea que está circulando. Okay. Supuestamente Carlos Salinas de Gortari tenía acciones en esa aerolínea y lo que querían era que se fuera a la quiebra para que el gobierno la salvara, etcétera, etcétera. Hay como muchas teorías. Y a partir de eso empiezo como a reconstruir piezas. O sea, hice el logotipo de Taesa en una versión de una escultura. Entonces la escultura está como de cabeza, pero esa escultura convive y tiene un diálogo con otras piezas que están dentro de la muestra. O sea, funcionan de forma autónoma las piezas, pero en realidad están pensadas para que se conecten y se articule un discurso en conjunto como lo pude presentar, como lo voy a presentar el día de mañana acá en Cabañas. O sea, por eso es importante como acercarse a la muestra, cómo se está montando, cómo se está llevando a la realidad, pues, ¿no?
Muy bien. ¿En cuántas salas se va a exhibir y cómo estuvo el montaje?
Es la sala 7 y 6 y todavía no terminamos de montar.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues esperamos que tengan un buen día y que sea muy productivo. Será un día, esperemos, muy bueno y largo. También quería preguntarte un poco sobre tu formación, Cristian. Eres egresado de la Universidad de Guadalajara y ya tus piezas pues pertenecen también a diversas colecciones. Entonces me gustaría que nos contaras dónde están tus trabajos actualmente, en qué colecciones se encuentran.
Sí, mi formación, yo soy de Tecate, Baja California. Mi primer parte de la, como del aprendizaje es fue en la Universidad Autónoma de Baja California, en talleres okay. libres. Uh-huh. Después me vengo a Guadalajara, estudio la licenciatura en la UDG. Y bueno, a partir de mi carrera artística, pues realmente la he forjado acá en Guadalajara. Y bueno, aquí tomé como laboratorio esta ciudad y tengo 20 años acá. Y eso de las colecciones, pues es algo que las piezas se van ubicando. Hay unas en la colección Jumex, en la colección Alma Colectiva, en la colección Gilberto Charpenel. Y ya no recuerdo, por ahí andan varias piezas en colecciones privadas, ¿no? Públicas. Ahora tengo una muestra en Ciudad de México que inauguré hace 2 semanas en Galería Llano, que es la galería que me representa. Y bueno, el próximo mes presento una película en la muestra de cine acá de Guadalajara.
Ah, pues ojalá tengamos oportunidad de platicar, especialmente ya de la película.
Es una película que también tiene, o sea, es parte de un proyecto que comencé en el 2000, o sea, en 2002 y en 2008, o sea, es una cosa ahí bien rara en relación al performance, y en conjunto con Carlos Matsuo, los dos somos los directores, hicimos un filme en los últimos 5 años, trabajamos en ese proyecto, que yo no sé si llamarlo película, no sé, o sea, sí tiene forma de película, pero yo lo veo como una especie de compilado de performances, de improvisaciones, en relación a un proyecto que se llama Los Nuevos Mayevans, que es una banda de hardcore que se gestó en el año 2008. Y bueno, pues no me gustaría adelantar más de la película porque apenas se va a estrenar.
Muy bien, ya platicaremos de la película.
Es más complejo que de lo que parece.
Sí, no, ya platicaremos de la película. Por lo pronto, bueno, ya nos tenemos que despedir, pero por favor invítanos a esta inauguración que es el día de mañana.
Sí, bueno, pues invitamos a todo el público que le interese las expresiones artísticas y a los que no también. Sábado 21 de mayo, 12 de mediodía, salas 6 y 7.
Muy bien.
Ya lo esperamos.
Pues mucho éxito en esta exhibición. Va a estar hasta, tengo entendido, hasta el 14 de agosto, pero bueno, pues es una oportunidad que vayan de una vez a la inauguración y bueno, pues también a conocer este trabajo de Cristian. Y te agradecemos muchísimo. Ya luego platicaremos, porque también sabemos por acá que eres director y fundador del proyecto Doña Pancha, que luego nos gustaría que nos platicara sobre él. Pero por lo pronto te mandamos un abrazo y mucho éxito mañana en la inauguración.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y la entrevista.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bye.
Bye. Y bueno, pues ya nosotros nos tenemos que despedir. Miren, ahí está nuestro maestrazo Raúl Peguero. 2 números, Raúl. Buenos días, del 1 al 6, por favor, para ver quiénes se llevan los kits. ¿Y cuál otro? ¿Y el otro? El 2. Muy bien. Ya tenemos aquí Marisela Mendoza Reyes y Romano González Bautista. Se llevan cada uno pues un kit que nos hace llegar el taller del Chucho para que, bueno, pues se lo lleven a su casa. Tienen que pasar por él, pues una semana tenemos para entregar. Pasen aquí a Radio Universidad de Guadalajara con una identificación. Por lo pronto nosotros nos despedimos. Gracias por su compañía. Que tengan muy buen fin de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.